Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Aquí nos encontramos Dionisio, Jorge y los dos Jorges, mejor dicho. A ver, Dionisio, ¿por qué gana el América y por qué no ganó por más?
Gana porque gusta, porque convence, porque fue mejor y porque desde el principio tomó la actitud que tendría que haber tomado desde siempre que llegó Solari. Ahora sí me gustó este América.
Ahora sí te gustó. Hubo 21 disparos y nada más se quedaron con dos goles. Bueno, pudo haber metido más.
La actitud.
Mazatlán no hizo ni un solo disparo y el que hizo había sido infracción, entonces no cuenta como disparo. Jorge Carlos Mercader, Cruz Azul perdió contra Juárez. ¿Cómo esto es posible cuando iban ganando 1-0?
A balón parado, Álvaro Morales. Primero había anotado Pacerini, luego García. Empató al 18 y al 35 Velázquez. 8 juegos tuvieron que pasar para que el conjunto de Ricardo el Tuca Ferretti sacara finalmente la victoria. Se ha visto mal Cruz Azul por lapsos, aunque en el segundo tiempo mejoró, pero no le alcanza al equipo de la máquina, que se encuentra en lugares que no están acostumbrados en los últimos 2 años.
Jorge Pietrasanta, no ganó Chivas y Pumas. ¿Por qué no ganó alguno de estos dos?
Porque son muy malos en esta temporada, así de fácil. Y luego le achacan a Vucetich, pero si Vucetich acomodó al equipo para ganar y tienen dos jugadas claras y no la pueden meter, increíble. ¿Por qué no perdieron los dos? Sería esa la pregunta.
Pietra hizo cambios defensivos y Pumas echa para atrás. Eso solo sucede acá, ¿o qué demonios? No me jodas.
Mira, dime esto.
No, sí, Carlitos Cisneros corre muy bien, pero es lo único que hace como futbolista.
¿Y la de Antuna?
No. Bueno, así marchan los llamados cuatro grandes. América con 20 puntos menos, las Chivas con 10 menos y con un gol menos de diferencia. Y los Pumas en el puesto 17. Lo normal con 6 unidades, así de fácil y sencillo. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Ayer vimos una demostración de lo que es la ridiculez y la mediocridad de dos equipos. Sí, dos equipos malos y mediocres. Pudieron ganar, incluso hasta sorprende que tuvieron oportunidades de gol los dos. Lo que fue ridículo es cuando Vucetich hace cambios para no perder. Ya para firmar el empate, cambios defensivos, posición por posición. Sí, pobre el Pollo Briseño andaba dando, pero lástima en este partido, en el suelo andaba y tuvieron que meter a Irán Mier en su lugar. Tiba otra vez de lateral derecho. Pero lo ridículo es que Vucetich hace cambios a la defensiva y Puma se echa para atrás. Y es cuando en los últimos minutos las Chivas se ven un poco mejor. Dice Buse que van por buen camino, que no están lejos. En fin, yo no sé qué están esperando para darle un cambio de timón a este conjunto. Por mí, que siga el Buse. Por mí, que siga Lilini en Pumas. Así nos seguiremos divirtiendo. Jorge Pietrasanta, tú en redes sociales pusiste después del partido que no, ¿qué? Ahorita me lo vas a comentar, porque aquí arrancamos Fútbol Picante.
No es lo que esperábamos, porque creo que fuimos protagonistas del partido. Desaprovechamos una parte del primer tiempo, salimos un poco flojos. Me deja con esa sensación de inconformidad.
Esto es por goles y si no hacemos goles, todo se pone muy difícil, todo se torna complicado. Y no convertimos, no es la culpa individual del jugador. Me entristece personalmente muchísimo.
Lo que se busca siempre son el ganar. No hemos tenido esa fortuna, ese tino para poder capitalizar las oportunidades.
Vamos a ir por todo. El problema es que tenemos que ganar para salir de esto. Esa contundencia es la que nos va a llevar a salir de este pozo.
A final de cuentas no tuvimos esa certeza. Hay plena confianza en este plantel.
Todo se torna difícil porque nuestro objetivo, el del club y el de todos, es jugar la liguilla, sí o sí están.
Nuestra encuesta, ¿qué equipo está arrastrando más su nombre e historia? ¿Los Pumas o las Chivas? ¿Qué equipo está arrastrando más su historia y también su nombre? A ver, explíqueme una cosa, Jorge Pietrasanta. Dice Vucetich que salieron flojos el primer tiempo, lo cual no es mentira. Pero ¿y entonces qué trabajaron? ¿O entonces qué les dijo?
¿Qué puso en su Twitter antes? También,
sí, preguntado. Sí. ¿Qué pusiste en tu Twitter, Jorge Pietrasanta? ¿Que no qué?
No mamen, ir su mamá. O sea, es increíble un Guadalajara contra un Pumas tan mermado y que no pueda sacar un triunfo aprovechando esa circunstancia, ¿no? Y al final, como dices, los dos sí tuvieron oportunidades, creo que más claras para el segundo tiempo de la definición en favor de Chivas, y no las pueden aprovechar porque tú dices, Pumas se echó para atrás. Nada más explícame, si se echó para atrás, ¿cómo es que los agarran en dos contragolpes que pudieran haber sido las victorias, ¿no? Una pelota robada, el otro en contragolpe. No, la de Cisneros no estaban atrás, perdóname.
Ah, no, tú dices de Chivas o de Pumas, me dijiste de Pumas.
Porque le criticaron mucho a Vucetich. Yo estoy de acuerdo en lo del Cepillo Peralta. Si ahí lo tienes, si es tu centro delantero, si Saldívar no estaba, si Godínez no te funcionó en la primera parte, pues está el Cepillo, o ya no lo toman en cuenta para nada. Ajá. Se me hace de verdad como para Ripley esto, ¿eh?
Ahí dejó el Nene Beltrán en Guadalajara.
Sí, bueno, ok. Pero sí, al final el partido se acomodó para ganarlo y no lo puedes ganar contra un equipo muy mermado. Yo por eso sí creo que la molestia debe ser más de la afición del Guadalajara que de la de los Pumas por las circunstancias de partido. Mira, no tienes a Talavera, a Mozo, a Dineno, sobre todo. Caramba, ajá, y no lo aprovechas.
Mira estas jugadas. Ve la defensa de Dionisio Estrada. Ve nada más. O sea, esto es falta de trabajo defensivo, Dionisio Estrada.
Bueno, pero también hay que establecerlo, ¿no? Yo sí siento que ayer Pumas en el primer tiempo mostró mayor disposición. Bueno, sí, le ganan las espaldas. Justamente ganándole las espaldas a los centrales, haciendo los movimientos de ruptura, fue como Pumas pudo encontrar, por lo menos en el primer tiempo a través de Álvarez, las dos posibilidades claras de gol, que muy bien Gudiño, ¿no? Gudiño aguantó y terminó soportando el fogonazo, porque sí eran disparos violentos, pero le faltó buscar mejor ubicación, en este caso a Álvarez.
¿Por qué no aprovecha ese error?
Luego Antuna terminando de centro delantero, y esta de Cisneros. Jorge Carlos Mercader, tú que eres bucetichista, ¿por qué tendría que seguir Vucetich al frente de Chivas?
Mira, todo lo que dicen tienen razón. El partido fue malo, pero parejo, muy aburrido, sumamente soso. Pero la ventaja es que también estaba el tenis y entonces eso ayudaba un poco a que el ánimo de domingo.
Entonces, ¿qué viste? ¿Viste el tenis diferente o viste el de Pumas?
No,
¿Qué viste, no?
Poner las dos cosas al mismo tiempo, ¿ah, sí? Estrada, si no te prestas la televisión para que veas
el tenis,
dos.
Estuvo igual, ¿eh? El tenis estuvo igual.
Más divertido el tenis.
No, hombre, yo con eso metí ni las manitas.
Se fue con 3 ex seguidos, 6-4, 6-4 y 6-4. ¿Qué me hablas?
Por eso, y estuvo más divertido, es para que entiendan el punto del partido entre
Pumas
y Guadalajara.
Lo más divertido era mejor una carrera de caracoles, Dionisio, más que el Pumas Chivas.
Relájate, por favor, es lunes, cálmate, tranquilo.
Pero a ver,
ahora, nada más para decir, ¿por qué Vucetich tiene que seguir?
Sí.
Tenemos que analizar que se encuentra a 3 puntos, a 3 unidades de la zona de clasificación directa.
Qué cosa
Tigres
tan
que
mediocre.
Tiene 13 puntos. Y esa es la realidad. Guadalajara en este momento se encuentra en 10ª posición, que tiene el puesto de reclasificación. Tú me preguntaste el por qué, estoy dando números, estadísticas que se utilizan. Entonces, pienso que el Guadalajara en este momento tiene todavía vida en el torneo y puede pelear. Ahora, viene Pachuca y luego enfrenta al América. Ahí es donde está el problema y el calendario no favorece en nada al Guadalajara.
Yo estoy de acuerdo en lo que dices, los numeritos, pero dime una cosa, este partido era para ganarlo, entonces indica que estarías nada más a un punto de la zona de directa de clasificación, porque no aprovechaste a unos Pumas, y como dices, viene Pachuca y viene el América, es
cierto,
el problema,
eso es cierto.
Porque si de puntos
y si
hablamos,
lo gana estaría encima de Monterrey, Pietra, y de Cruz Azul, y si le gana estaría encima de Monterrey y Cruz Azul, increíblemente.
Y de Santos también.
Sí.
Bueno. Y de Santos también, que es un equipo finalista.
A ver, Pietra, explíqueme una cosa. Dice Vucetich, salimos muy flojos en el primer tiempo. Carajo, pues no vienes del vestidor en donde hubo una charla técnica. O sea, ¿qué onda ahí?
Pero lo dices con la palabra correcta, Álvaro, carajo. ¿Qué onda ahí con los jugadores? ¿Cómo que salimos muy flojos? ¿Qué no saben lo que se están jugando? ¿Qué no saben en el equipo que están? ¿Qué no saben el rival mermado que tenían? No nos pueden decir que salieron muy flojos, que van en el camino correcto, que se tiene plena confianza en el plantel. Es que ya que otra sale a decir Vucetich, ni modo que salga a tirarle a sus jugadores en la conferencia de prensa. Pero está a todas luces, o sea, como que salimos flojos. Y luego saliendo flojos el segundo tiempo tienes para ganar el partido, para acortar un poquito tanta crítica, para ponerte a un punto de clasificación directa y no lo puedes lograr.
O sea, Dionisio, el primer tiempo las Chivas fueron unas cobardes. O sea, Pumas, que es muy malo para salir jugando, porque es uno de los peores equipos para salir jugando, no le presionaban. Al minuto 8, sí, hasta el 8 tuvieron su primera posesión larga y casi toda fue entre los centrales y después la perdieron la pelota. Hasta el 22 pisaron el área, que no trascendió la jugada, pero pisaron el área. Y hasta el 40 su primer disparo y Vucetich dice salieron flojos, que no es mentira, pero ¿ahí de quién es la culpa? ¿De los jugadores o de Vucetich? ¿Qué pasó antes del partido?
De los dos, porque, a ver, entiendo que el jugador pueda, por lo menos en los primeros minutos, salir relajado, echarse para atrás. Pero hay un técnico en el área técnica, valga la redundancia, que desde ahí tiene que mandar el mensaje, independientemente de la charla técnica, de lo que hayan ensayado en la semana. Si tengo que pegar un grito para decirle, ¿saben qué, señores? Aquí hay que meterle sangre, aquí hay que ir a buscar el partido, lo tiene que hacer. Entonces, entiendo que la primera culpa es del jugador, porque son los que tienen que salir con todo a buscar el resultado, ya lo decía Pietra, más contra un equipo mermado. Cuando vemos la encuesta, ¿quién ha decepcionado más? A mí me termina decepcionando más Guadalajara por eso. Ajá. Porque con un mejor plantel, aunque no esté Alexis Vega, la actitud que toman los jugadores no es como para salir a ganar el juego. Y después Vucetich, que tiene que dar un golpe y decir, a ver, despierten. Y tampoco lo hace.
Jorge, explícame otra cosa. ¿Cómo es que Antuna termina de centro delantero? O sea, de plano Oribe está para el bote de la basura.
Es una pena lo que pasa con Oribe Peralta. Ni siquiera es la segunda ni la tercera opción. Ya no aplica la palabra oportunidad para el cepillo, que es el elemento al cual le pagan más dinero en el rebaño sagrado. Yo estoy de acuerdo con Vucetich que si un futbolista no anda, no lo metas. Pero entonces, caso del cepillo, ¿para qué lo llevas? Exacto. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Este elemento, por alguna razón, o no es del agrado de Vucetich, o las piernas no le dan, o física o emocionalmente no se encuentra en su mejor momento, que nos queda claro que no es así, evidentemente nos llama la atención que ese lugar esté ahí.
En una conferencia
de prensa. Puede decir que está al 300.
Que diga que está al 300%, ¿no?
Sí, sí.
Pues sí, pero mételo para comprobar entonces si es verdad lo que dice él, o a lo mejor tiene razón el técnico de por qué no lo mete.
¿No le crees a Vucetich entonces?
No, a ver, si el jugador dice que está al 100%,
¿estás en los entrenamientos tú diario, Dionisio? Porque yo tampoco.
Bueno, no estamos, pero eso no significa. Entonces, a ver, pero permíteme. Pero si vamos a caer en eso, no tenemos nada que hablar aquí, ¿eh? Si vamos a caer en la fácil de que el técnico es el que trabaja el día al día con él y es el que sabe, pues sí, porque ese es el discurso fácil.
Tú me estás diciendo que Oribe Peralta está en nivel para jugar como titular.
A mí que meta a Vucetich. A mí, no, pero espérate.
¿Está para ser titular?
No, cuando llegan aclara 10, 15 minutos a punto de terminar el partido, mete a Oribe Peralta. Pero no hagas el cambio de preferir meter a Antuna de 9 que pero no meter a Oribe Peralta.
Táctica, Bucetich, por favor. O sea, no, yo, no, me
no es que yo le dé clase, no digas, ¿eh? Pero a ver, pero tampoco es una ciencia, tampoco es una ciencia y una física que no podamos decir de pronto, sabes qué, se cae de Maduro, que si necesito goles, que si Saldívar no está, que si Godínez no está, entonces pongo Antuna, prefiero poner Antuna. Entonces, ¿para qué lo llevas a la banca? No lo lleves a la banca, entonces.
Pero a ver, toda esta discusión estaría de sobra si Antuna mete la que robaron, si Cisneros mete esa en el
pero no la metió.
La pelota larga que le pone.
Pero no la metió.
Estaría de sobra, Yo estoy de acuerdo.
Pero no la metió.
Al Cepillo yo lo hubiera utilizado, pero aún sin usarlo, tuvieron para ganar el partido.
A ver, en el partido de la fecha FIFA, el clásico, que por cierto América derrota al Guadalajara, jugó y arrancó Oribe Peralta. Y la verdad es que ni la olió, ni olió el balón. O sea, pero ni siquiera tuvo aroma.
Alvarito,
a balón.
Entonces no lo lleves a la banca.
Álvaro.
Entonces no lo lleves a la banca.
Estoy de acuerdo,
si ni siquiera está para 10 o 15 minutos, no lo lleves a la banca, porque para mí es más vergonzoso que lo lleves a la banca, que pongas a Antuna como centro delantero y de que se Oribe. Para mí eso es más vergonzoso que meter a Oribe y que no la toque.
Pietra, tú defendías a los Godínez, a los Cisneros. ¿Qué onda con estos?
Godínez. A Godínez, Godínez tiene una mira, tú métela. Si era fuera de lugar o no era fuera de lugar, ya luego vemos. Te la tiran bonita y pum, la tiras por arriba. Es tu oportunidad, caramba. Saldívar se lesionó, Godínez. Aprovechala, aprovechala. Es en donde más molesta, Álvaro, esto. Sí. Porque el equipo no camina. Ok, tú estás de segundo, estás esperando esa oportunidad. Te ponen una pelota para meterla y la tiras por arriba. Al grado que entonces Buse termina sacándolo para el segundo tiempo. Yo insisto en lo del Cepillo, lo hubiera usado, porque no es igual que arranque como el partido que dices en el clásico, a que juegue 15 minutos para buscarte una solución en el cierre del juego, pero aún así la tuvieron.
Claro.
O sea, ni Saldívar, ni Godínez, con Alexis Vega lesionado, de todas maneras, sí, Antuna fallando una, de todas maneras tuviste para ganar el juego, es lo que más da coraje.
Ahora, no quiero que la conversación de Chivas evada las responsabilidades de los Pumas. Merca, en ese sentido, los Pumas también pudieron haber ganado, si no es porque Gudiño intervino atinadamente. Estos Pumas, el primer tiempo, lucieron como equipo de primera división, al menos Chivas los dejó lucir así.
De hecho, en la primera parte, un par de atajadas de Gudiño son claves. Ese manotazo que también fue fundamental por parte del guardameta del Guadalajara para que se mantuviera el marcador 0-0. Y es más, cae la anotación de Pumas y te digo que lo gana el conjunto universitario para como estaba el partido. Yo creo que entonces hay que reclamarle igual al conjunto universitario, que es verdad, no tiene el mismo plantel en nivel que el Guadalajara, pero la diferencia tampoco es abismal. Ahí se van, ¿eh? Malos pero parejos los dos, ¿eh? Ahí se van.
Dionisio, voy a parafrasear al Lini y dice, el problema es que tenemos que ganar, jejeje. La risa no es mía, o sea, es un parafraseo al Lini. ¿Esto es cinismo o es desesperación?
No. Yo voy más a la ironía y a la desesperación cuando él dice, pues, ¿qué hay que hacer? Pues que tenemos que ganar. O sea, eso es lo que nos queda, ¿no? Entonces, cuando es un acto de desesperación, de ironía, de frustración, de impotencia, esa sonrisita al final.
Pues sí, jejeje. La encuesta para que usted vote y participe, ¿quién está arrastrando más su nombre e historia? Si es que alguna vez la tuvieron o lo han tenido estos dos equipos.
¿Tú también dudas que hayan tenido historia?
No, ahí sí no inventes.
Todos han tenido historia.
Hombre, ponte serio, es lunes.
A ver, dice Cristian Uriel Ortiz. Sí. No, también Gallos Blancos tiene su historia, ¿no? Las Chivas por mucho. ¿Dónde quedó ese campeonísimo? Ahora nada más. ¿Siguen hablando del campeonísimo? Eso fue del 59
al 70. Ahora el tuit te lo voy a dedicar a ti, Álvaro, con las mismas palabras.
Noel Morales Moncayo. Los dos están para llorar, dice ahí.
Lilini.
Se rió Lilini. Ahí entonces, la participación de la gente en la encuesta tras la pausa en Fútbol Picante. Hace frío en la cima. América no se queja por convocados, por lesiones. No. América gana y sigue líder. Dionisio Estrada, ¿cómo ves que Chelis y Pietra justificaban a Cruz Azul, que porque tenía muchos convocados? Y América también tenía muchos convocados, Roger, Sánchez, no Henry. Mira todos los que llevo ya, ¿eh? Ocho.
Richard.
Llevas tres.
Sí.
Córdoba.
Y entonces, y el América gana y es líder. O sea, ¿cómo a uno justifica Pietra y a otro no, verdad?
Sí, a mí me da la impresión que en ese aspecto planeó mejor Solari, y hay que darle su crédito, que lo que ha planeado mejor Reynoso o el propio Javier Aguirre, el tema de sus equipos, ¿no? Porque sí, a lo mejor ha tenido menos convocados, pero aún así los que están entrando están respondiendo. Viñas, que no metió el gol, pero le faltó nada más el gol, hizo un muy buen partido de fútbol, hasta Benedetti dio pase para gol, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de la planeación, Solari trabajó mejor que ellos.
También
que
esto es parte,
¿no?,
de la planeación, ¿no? Viconis jugó, sí, para el América.
Bueno, ya, entonces ya hay que agarrarse de otro tipo de argumentos.
No, pues si lo estás viendo, porque, está muy claro.
Porque yo, a ver, no quiero hablar de Cruz Azul, pero simplemente digo, sí, la alineación que presentó Cruz Azul contra Juárez era mucho más que la de Juárez.
Seis titulares, seis jugadores que han sido titulares.
Y por lo menos era para no perder. Y
entraron otros más.
Y por lo menos era para no perder. Y terminó perdiendo. Entonces,
contra Juárez, pero Pietra, no sé qué interés
tenga. Regresando al tema del América, ajá, hay que decirlo. Sí. Yo sí veo, después de aquel partido de vuelta contra Pachuca en el Azteca, que gana 4-2, pero sí, no le alcanza para conseguir el pase a la siguiente fase de la liguilla, este ha sido el partido más redondo del América. Me dirán que es Mazatlán, sí, pero otras veces, en el torneo anterior y también en este torneo, contra equipos del mismo nivel que Mazatlán, América había sufrido mucho más de la cuenta en la cancha del Azteca.
¿Y si
ahora,
dicen,
de principio
si
a fin,
que es Mazatlán,
fue mejor?
Monterrey perdió contra Atlas y Cruz Azul contra Juárez. Entonces,
Mazatlán le fue a ganar a Cruz Azul también, con un Cruz Azul que, aunque le hacían falta varios jugadores, la alineación que presenta no era para perder contra Mazatlán en el Azteca.
Montoya ha sido titular, Aguilar, Escobar, el Shaggy ha sido titular, estaba Vaca.
Primero.
Después, ha sido titular. Vaca. Ha sido titular. Pues ha sido titular porque no ha tenido a sus titulares Juan Reynoso.
Pero si en Cruz Azul Pietra juegan todos. Todos juegan, es el equipo con más minutos.
Le ha rotado, le ha buscado, porque como es el campeón y tiene muchos seleccionados, pues le sufre, ¿no? Y si igual
iban
que
ganando,
no ser el
campeón,
Pietra,
¿verdad?
Pero qué Pietra, pero ya es la jornada 8.
¿Qué coraje te da que América vaya en primer lugar?
No, para nada.
Pietriña, es la jornada 8. Te puedo entender.
Más que ustedes, el liderato de la América, más que ustedes lo he reconocido. Hoy es un equipo que apenas ha recibido 3 goles en todo el torneo. Es el líder, pero a todas luces merecido. Merecido el América, pero no me vengan ahora a comparar con lo de Cruz Azul y los momentos y los tiempos, porque estamos comparando al campeón con el que se quedó ahí en ese partido. Estamos comparando un partido en el Azteca con lo que vivió Cruz Azul el fin de semana. O sea, de verdad, y número de convocados tampoco son los mismos. Entonces no me vengan a comparar.
Y número de titulares de la
América. Yo la parte... Te puedo comprar la primera, segunda y tercera fecha, pero estamos hablando de la fecha 8. Ya es casi la mitad del torneo. En la fecha 8 ya no aplica el que no ha trabajado con todo el equipo, no ha tenido a disposición a todos los jugadores, ya no aplica. Ya no
sumaste que son 8 o 9 los que no ha podido tener de manera continua a Juan Reynoso. Por lo menos en esta
fecha, ¿no?
¿Cuántos se fueron? Porque, por ejemplo, aquí regresó Roger apenas, lo tuvo todo el tiempo anterior, apenas regresó.
Si fuera el primer torneo de Reynoso, te lo compro. Pero no es el primer torneo de Reynoso.
Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en México. Nosotros continuaremos por ESPN Deportes. Quédense en México con el Bolonia contra el AS Verona. A continuación, por la pantalla de ESPN. A ver, seguimos en
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Este América líder y no se anda quejando de si sus convocados, de sus lesiones. Por más que pueda ser todavía mejor o pueda mejorar, este América es líder del fútbol mexicano.
Yo le reconozco 3 cosas. Primero, el entrenador Santiago Solari trabaja muy bien, los resultados lo respaldan. Número 2, que el calendario...
Si tú no estás en los entrenamientos, ¿cómo sabes que trabaja bien?
Los resultados.
Ah, ya, ok.
Los resultados lo respaldan. Ahora hay que mencionar entonces que el conjunto del América tuvo un calendario que lo benefició en un principio, también es verdad, porque tú repasas a los equipos que enfrentó al principio, Querétaro, Necaxa, Puebla, Atlas, Juárez, Tijuana, León y Mazatlán. De esos solamente Atlas y León se encuentran en la parte alta de la tabla. También hay que mencionarlo. Puse en primero a su entrenador.
Pero le fue bien.
Y otro punto importante, cuentan con un plantel competitivo y una banca que también está para que pueda sobreponerse a esas ausencias que tanto mencionan algunos por seleccionados mexicanos convocados o de otras nacionalidades.
Entonces, Merca, ¿me quieres decir que cuando venga el resto del calendario, que en teoría será más complicado, América se va a caer?
No, América la va a pasar un poquito peor, nada más.
¿Un poquito peor?
Pero fíjate,
¿no?
Merca, en el caso de Cruz Azul, que hablas de los rivales que ha tenido el América, que si América no les ganara, también sería criticado. Entonces hay que darle mérito a esas victorias tal como en su momento yo se la
no
di.
Le quité mérito.
En aquel torneo donde el señor Morales decía que era pura suerte de Pumas, yo dije, qué bueno que Pumas también le ha ganado a esos equipos.
Si sí, no era, le pero, critiqué, era, pero era pura suerte y lo reconociste.
También lo de Cruz Azul, cuando quedó de líder, también tenía que le ganó a su rival.
Dionisio.
Pero yo te establezco, porque nada más acabo. Cruz Azul, ¿a quién ha enfrentado? Mazatlán, Necaxa, San Luis, Juárez. Estamos hablando que en 8 partidos, en 4 enfrentado a rivales de esa misma envergadura que me estás hablando, de los que América le ha ganado. Sí, pero en esos 4 partidos también ha enfrentado a rivales de los cuales América ha enfrentado, del mismo nivel. ¿Qué ha pasado? Perdió con Mazatlán y perdió con Juárez.
Pero el América ya se enfrentó al León, que es uno de los grandes favoritos, y ve cómo le fue. O sea,
no perdió, pero expulsaron a Richard Sánchez.
Destaqué el trabajo de Solari.
Por eso yo quería verlo con rivales como esos, y de todas maneras funciona el América. O sea, yo quiero resaltar eso, porque se le...
Contra León funcionó.
América. Por ejemplo, ayer, ¿por qué no metió más goles el fin de semana? Pues no metió más, pero ganó y ganó bien, y jugó bien.
Bueno, pudo haber metido más, 21 disparos.
Que no lo comparen con Cruz Azul, porque Cruz Azul tiene el crédito del campeón, y ya veremos al final de la temporada, porque no ha estado completo. Es lo único que digo, y menos completo que el América, es una realidad también.
Y ¿cómo lo justificas? Pero Pietra, el América tuvo sus seleccionados y no se está quejando. Y tuvo la lesión de Renato, sí, y no se está quejando.
Todo el tiempo quejándose Solari, eso sí, de su hombre por derecha. Yo dije, utiliza a Viñas, y puedes poner a Roger por derecha, puedes moverle a las cosas. Qué bueno, como tú dices, ¿no, Álvaro? Qué bueno que
Merca,
me hizo caso,
¿por qué
Solari
no le dices a Pietra que por qué se mete en clases tácticas con Solari? ¿Por qué no le dices? Porque y a mí sí me dijiste con Buse.
Porque tú andas muy agresivo y Pietra no, por eso.
Porque es un tocayo.
Claro, es que se llama Jorge.
Tocayo.
Claro, es su tocayo, sí.
A ver, Dionisio Estrada.
A ver, Dionisio, que andas enérgico. ¿Hay algo que América tenga que mejorar todavía?
Sí, claro. Tiene que ser un equipo tal como pasó contra Mazatlán. Así tiene que ser en el resto del torneo. Del medio campo hacia adelante. Sí, pero que no espere para después hacer daño, no, que desde el principio tome el compromiso de tomar la pelota, de jugar en territorio contrario, de ser un equipo claro en ideas, que no solamente depender del error del rival, de una individualidad o de la táctica fija, no, que genere fútbol y que encuentre profundidad tal como pasó contra Mazatlán. Esa regularidad del medio campo hacia adelante es la que quiero seguir viendo de aquí hasta donde llegue el América.
Para mí tiene que ser más contundente y tener mejor efectividad. 21 disparos contra... Queda corta, 9 disparos a portería. A ver, Pietra, ¿esta América tiene algo que mejorar? Sí. ¿O le duele algo?
No, sí, claro que tiene que mejorar, ¿no? Tiene que ir más a la ofensiva. Encontrar más goles sí puede ser, ¿no? A la defensiva me parece que el equipo va muy bien. Es el mejor equipo a la defensiva del campeonato, pero siempre hay manera de mejorar. Lo que pasa es que es el líder, y ustedes lo dicen, hay 10 puntos de diferencia con los otros dos grandes y 14 sobre el otro, que es Pumas, el último, ¿no? Pero debe estar muy tranquila la afición del América, contenta la afición del América con lo que el equipo ha conseguido hasta ahora. Yo nada más diría, para que sí lo señalen, ¿no? Porque si con Cruz Azul, con Pumas, con el Guadalajara, un rival hubiera cometido el error que cometió el portero del Mazatlán, estarían ahorita encima, ¿eh? Digo, nada más, que ahí fue una colaboración total y absoluta del portero para que el América
metiera. Ya fue un gol de amontonamiento, ya no fue un gol de poder.
Ah, sí, pero si lo haces.
Si quiero resaltar.
Con Chivas lo resaltas todo el tiempo. O con Pumas.
No, pero ayer pasó con Julio González en la salida, que se equivoca y que por poco Antuna termina metiendo, y no se le criticó a Julio González. Quizá porque no era Talavera, ¿verdad? O quizá porque no era un portero de mayor nombre. Sí, pero el error existió. El error terminó existiendo, finalmente. Ahora, yo sí que... Yo sí quiero llevar al tema de lo que decía Pietra de la diferencia de 10 puntos entre América y Cruz Azul y Monterrey, insisto,
y Guadalajara,
esa también. Diferencia, sí, sí, pero yo hablando de Cruz Azul y Monterrey sobre todo, ¿no? Okay. Porque son los equipos que tienen plantel.
Porque está muerta.
Hablando de equipos, sí, 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 pero hablando de equipos que sabemos que al final, o por lo menos desde el arranque del torneo, los poníamos arriba para ser candidatos al título. ¿Tú ponías a Chivas a ser candidato al título? Pregunto, ¿no? Para que entonces involucremos a Chivas.
Si Pietra, la fecha 2 cambia siempre de candidato, si ya te la sabes.
No.
¿Cambias de candidato, Pietra?
Como me sale regularmente, entonces no le das crédito,
sí,
pero
claro,
no cambio.
Cambias tres veces, o sea, acuérdate cuando dijo... No. Monterrey, ese va a ser campeón. Y luego dijo con su campaña, América es el rival a vencer y va a ser el campeón. Luego, cuando no le creía a Cruz Azul, y un día antes dijo, sí, voy con Cruz Azul.
Un día antes.
Estábamos en la misma mesa Cruz todos Azul cuando quedamos con los pronósticos, hermano. Que dijimos todos cada quien era su gallo. Yo dije que Cruz Azul era mi gallo y que la final era Cruz Azul-Monterrey. Lo sostengo, ¿eh? Esa sigue siendo mi final. Yo no voy a cambiar... Que se vaya moviendo el torneo.
Chécate este
Monterrey. Qué bueno que lo digas, pero
o sea, Cruz la final Azul será para América repetir. Contra alguien más. América, Leo, muy probablemente.
No. Yo me mantengo con lo que dije en la jornada 1. ¿No? Si cambiar ahorita es muy sencillo y decir, bueno,
si
pues
mañana tuviéramos
León,
que poner finalistas.
El Toluca.
Si mañana fuera la final, indudablemente, aunque yo no lo puse como el primer candidato al título, hoy tendría que poner América con León o América con Tigres. América, León o América con Tigres.
A respetar al campeón,
O América con
No, pero a ver, estamos hablando si mañana fuera la final. Sí, pero cómodo, desde el arranque del torneo.
Esa es la cómoda. Esa es la más cómoda.
Yo no cambio. Pausa. Yo no cambio. Cambian. Cambia la noticia. Cambia la noticia, no yo.
En la tribuna, Cristiano anduvo jugando metiendo goles. A ver. Moisés Llorens está con nosotros. Moisés, bienvenido. ¿Qué objetas o qué pero le pones al gran triunfo del Madrid contra el Celta de Vigo? 5-2.
Saludos a todos. Bueno, me ilusiona el sistema defensivo del Real Madrid, te lo tengo que decir. Oh. Y no me sorprende, dado que al final el Celta de Vigo, que es un equipo que juega bien en ataque, defiende muy mal y al final pasa lo que pasa. Poca cosa más a decir. Un gran Vinicius, todo se tiene que decir. Un gran Vinicius, un gran Modric y un muy pobre Celta. Bueno, y evidentemente un gran Benzema con otro hat-trick. Es decir, al final
¿tú qué esperabas se le han ido. El Madrid no estuviera en esta posición, ¿eh?
No. A ver, escúchame, el Madrid está obligado a ganarlo todo. Es decir, intentó fichar a Mbappé, no ha podido, ahí el primer fracaso, luego la Superliga, otro fracaso de Florentino. Después de los fracasos vienen las alegrías. Yo creo que el Madrid en Champions, nos lo vamos a pasar muy bien con el Madrid en Champions, nos vamos a divertir, al igual que como el Barça. Y luego en la Liga va a estar en la batalla con el Atlético de Madrid. Y si el Barça se entona, pues también con el Barça. No sé si el Madrid va a ganar.
Si el Barça se entona, evidentemente.
No. Es que el Barça está en un proceso de reconstrucción. Ah, es decir, sí, claro.
Ahora le llaman la excusa. Reconstrucción.
No, la excusa no. La excusa no es. La reconstrucción es para hacer un proyecto y luego volver a arrasar, ¿me entiendes? Y hacerte callar la boca a ti.
¿Entiendes? Caray, pues mira, ahí está, mayor rachas activas sin perder el Real Madrid, 22 partidos, el Atlético con 9, el Barcelona, la mejor racha del Barcelona es de 4 sin perder, caray.
Bueno, sí, pero escucha, pero es que el Barça, Álvaro, ha llegado un momento que se cansaba de ganar. Es lo contrario de las Chivas, que no ganan un partido, ni en los entrenamientos ganan un partido.
Le salió la trista.
Pero no. Y lo digo en serio, Orgulloso de mi Atlas. Orgulloso de mi Atlas y de la remontada contra Monterrey del pasado fin de semana. Pero es que lo de las Chivas es para reír. O no para reír, no, es para estudiar. Es que en los tres últimos campeonatos yo creo que las Chivas no han ganado más de 7 partidos.
Ya le agregaste. Le has dicho 5 en la pausa.
No, en la pausa, pero dije 5 campeonatos, no 3.
Okay.
Yo creo que entre 7 y 10 partidos como mucho han ganado en 3 campeonatos. Pues si el Atlas que se reían del Atlas acaba siempre por encima de las Chivas, si es la normalidad es esa, acabar por encima de las Chivas.
Jorge Mercader, no sé qué vaya a decir Moisés Llorens, ya lo conozco, sus triquiñuelas, sus cosas. Pero ¿qué te parece que mientras Messi estuvo en la grada sentadito el fin de semana, Cristiano andaba marcando doblete, Merca?
Bueno, físicamente seguramente Lionel tuvo un desgaste mayor. Quiero pensar que después del hat-trick tenía que estar al 100% y lo que hizo Cristiano es fenomenal. Vaya, marcar un doblete en el regreso al Teatro de los Sueños es de gente grande, pero los dos para mí son gigantes y vamos a caer en la misma comparación y en la misma discusión de siempre. Yo creo que sería innecesario, bueno, porque ahí están en la banca.
Mientras
por un partido.
De, caeremos ahí. Mientras de la discusión, eso ahí sí. Seguiremos años.
Eso sí.
A ver.
Pero escucha, Álvaro, sí. Álvaro, pero sí. Escucha, no mientas a la gente, no engañes a la gente.
Es un hecho.
No,
Messi estuvo sentado el fin de semana y Cristiano claro, metiendo goles. Eso
claro,
es un hecho.
Claro, y la noche de los jueves, Cristiano estuvo en su cama durmiendo y Messi goleando, marcando un hat-trick.
Toda
¿me entiendes?
Poderosa selección de Bolivia. No
bueno,
sé si ya,
escúchame, como la semana pasada, Cristiano Ronaldo a Luxemburgo. ¿Qué me quieres decir con esto? Ah, no, ¿qué es eso? No. Pero es que no.
En CONCACAF también hay de esas elecciones.
Pero tú callas, pero tú eso no lo dices. Y te voy a decir una cosa, te tengo que reconocer.
Perdiendo por 6 goles contra Luxemburgo, ¿verdad? Y sí recuerdo Messi cabizbajo perdiendo 6-1 contra Bolivia. Eso sí lo recuerdo, Moisés. No sé si tú lo recuerdas.
Y yo 7-1 de México contra Chile, pero si juegas con la altura, al final te. Al final, no, te lo digo.
Siempre la lleva algo que no tiene que ver.
Es innecesaria, Moy.
Pero te lo digo por la diferencia de goles, que uno se encaja 6 y los otros 7, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. Si no pasa absolutamente nada, es decir, y a Brasil, a Alemania le metió 7 y el Bayern de Múnich 8 al Barça, es decir, y si buscamos números, cada vez esto va creciendo.
¿No?
Exacto, al Barça de Messicito. Pero deja que te diga una cosa, te tengo que reconocer una cosa, de verdad. Okay. El sábado hubo un golazo.
Sí.
Hubo golazos, un golazo en Old Trafford, marcado por un portugués llamado Bruno Fernández.
Okay.
Ese sí que fue un golazo de un portugués. Y no lo de Cristiano, que al final lo que hizo fue empujar la pelota como siempre hace.
Pero hay que estar ahí, Moy.
Messicito no la empujó en la final. Messicito ganó la Copa América. Él la solo ganó la Copa América.
Pero bueno.
La ganó él. La ganó Messicito él solo. El que no ganó la Eurocopa en el. Sí, el que no ganó la Eurocopa en el 2016 fue Cristiano Ronaldo, que la ganó Portugal porque Cristiano se lesionó.
¿Y la dirigió?
Si no, la dirigió desde el banquillo. Desde el banquillo. Fernando Santos, claro.
Pietra, ¿qué te parece?
Esa fue la historia.
Messicito en la tribuna y Cristiano marcando goles.
Pues es que como querías que jugara, si nada más tomó el avión y para después presentarse en la tribuna, era imposible que jugara. Los viajes son muy largos, la eliminatoria es muy larga.
El Chaquito sí pudo, tomó el avión y el Piojo Alvarado sí pudo y jugaron.
Por favor, las distancias, no tomas en cuenta las distancias.
Y los rivales.
Marca de Pelé, nada más. O sea, nada más. Superar la marca de Pelé, de hacer 3 goles. Y llegó como rey que es, a sentarse en la tribuna a ver al Paris Saint-Germain. Ya le llegará su momento de regresar a jugar. No, bueno, Cristiano, sus viajes no fueron tan largos. El otro hizo 2 goles, está perfecto. Yo no le quito mérito a Cristiano por resaltar lo que hizo Lionel Messi.
Yo no entiendo el trasfondo de Alvarito cuando dice Messicito en la tribuna. ¿Qué estás queriendo decir realmente con eso? De que Messi le dijo a Pochettino, ¿sabes qué? Yo regreso y voy a la tribuna. ¿Eso estás queriendo decir? Porque si es una decisión del técnico darle descanso, no veo ningún inconveniente.
Perdón, ¿viajó en camión? O sea, ¿viajó en camión?
No, por supuesto.
¿Bajó los jets turistas en el avión?
En primera clase.
Le pusieron
un
avión.
Pero jugó los 3 partidos de Argentina.
Ajá.
¿No? Jugó los 3 partidos.
Sí.
Y además hace Venezuela el viaje tan largo.
Salvo el gol.
Una cosa es que no lo hayas visto y otra cosa que no haya sido parte de el cuadro titular, ¿no? Entonces yo
además recibió un patadón
que lo pudieron haber fracturado, ¿no? Pero bueno, yo no estoy justificando eso. Yo lo que te digo es que a mí me da la impresión que lo llevas el debate a decir necesito zona de confort, seguro él decidió no jugar y que Pochettino nada tuvo que ver en la decisión. No, Pochettino es el que tuvo que ver en la decisión. Lo sentó,
lo sabes
que dijo.
Tú, lo estás interpretando.
Lo dijo Mauricio Pochettino. Lo dijo claro, Mauricio Pochettino en la conferencia de prensa previa. Lo dijo en la conferencia de prensa. No, yo no rescato. Escúchame, Dionisio se vale solo para con el dedo meñique de la mano izquierda ganarte la partida. Solo con el dedo meñique de la mano izquierda te gana Dionisio. Yo ya con la uña del dedo meñique te reviento.
Esto es más imperioso que nunca.
Yo con la uñita. Con la uña del dedo pequeño te reviento.
A ver,
Moy, Salvo Ospina, por ejemplo, que jugó con el Napoli porque Meret se lesionó, como portero regresó y jugó. Díganme de campo, porque por más que le rasco no encuentro quién estuvo en Sudamérica y llegó y jugó en Europa el fin de semana.
Roger,
Casemiro arrastrándose ayer en el Santiago Bernabéu. No. Bueno, sí, después. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, también te voy a decir una cosa. El desgaste de un portero no es el desgaste de un centrocampista. Pero es verdad que Casemiro juega, pero no hace su mejor partido, ni muchísimo menos. También. Y yo pienso que
a Messi le pusieron hablando, un avión. O sea, a Messi
lo puso él. Lo puso él.
¿Y qué?
Bueno, no se lo puso. Él. Lo puso él.
Se lo puso bien. Él. O sea, bien. Y no puede jugar el fin de semana.
El rival recién ascendido, era bien necesario que jugara Messi, ¿verdad? Con el rival recién ascendido.
Pues Militao también, ¿no? Militao también, ¿no? Militao estuvo en Europa y
un día después, Dionisio, yo me refería al día siguiente, o sea, bajarte de la avión y
prácticamente el mismo. Ajá. A ver. Sí. Ahora, pero ojo, se entiende que esos jugadores, muchos de ellos jugaron 2-3 partidos. Yo lo que no entiendo y no lo quiero llevar, pero sí establecer.
Pues no jugó el de Brasil, los estaba descansadísimo.
Que hay jugadores de Monterrey, de Cruz Azul, que fueron a Sudamérica, no jugaron los 3 partidos, jugaron algunos minutos y les dieron descanso. De eso sí no los entiendo, ¿eh?
Justificas a Messicito.
No lo justifico. A Messi sí, porque fueron 3 partidos y un viaje muy largo.
No, si no hubo partido, salvo 8 minutos.
Hermano,
bueno, 2 partidos.
Estamos comparando dioses contra mortales. Es dioses contra mortales. Y es obviamente en esa diferencia donde no aplica. O sea, Lionel Messi es 100% comprensible que no haya jugado, aunque haya venido en avión, guajolojet, en un cohete, donde quieras. No tenía por qué jugar después de 24 horas.
Merca, caminó contra Venezuela, porque caminó contra Venezuela.
Y se lo han regalado todo.
Por lo Chelsea.
Sí,
Brasil no hubo partido. Sí. O sea, en realidad solo jugó contra Bolivia. ¿Qué tan cansado podía estar?
Sí, es eso.
La edad pega y lo sabes, ¿eh?
Sí, lo sabe más Moisés, eso sí, Dionisio.
Y lo sabe, José lo sabe.
Sí.
Prefiero seguir cumpliendo años, también te lo voy a decir, ¿eh? O sea, yo en ese sentido, cuanto más cumpla, mejor. Yo lo que te quiero decir, Alvarito, es que algún día espero que tengas la decencia, porque vergüenza no la tienes, la decencia de venir a reconocer que quieres comparar a un dios con un futbolista ya de tercera o cuarta fila.
Tienes razón, me perdone, Cristiano.
No. A un dios como Lionel Messi o un extraterrestre como Lionel Messi con un jugador de tercera o cuarta fila como podría ser Cristiano Ronaldo. Algún día lo entenderás.
Eso sí es indecencia y falta
ya
de
hablaremos.
Vergüenza. Si yo le reconozco muchas cosas a Messi, su carrera ha sido limpia, no como la de Maradona.
Sí, eso le reconozco
a Lionel Messi. O sea, ha tenido mayor consistencia en Europa que Maradona. Yo le reconozco, pero también tú tienes que reconocerle que de sus balones de oro, y tú que eres barcelonista, le tocó.
Pero escúchame, de la misma manera, tú siendo madridista, de los balones de oro de Cristiano Ronaldo, 4.5 eran de Benzema. Y ya está. Y sacamos el debate.
No mientas por convivir.
No mientas tú.
Tiene razón, Moy. Con la mugre de la uña, con eso es suficiente para hacerte pomada.
No.
Venga, escucha. Vaso. Alvarito, vasito de leche y a dormir. Venga, va. Ya puedes pasar.
La pausa. Saludos a Moisés Llore. Los norteños, ¿qué pasa con los norteños? De regreso en Fútbol Picante, A ver, Merca, ¿qué pasa con estos Tigres? Rescatan el empate, pero estuvieron a punto de perder 3-0, ¿eh?
Hermano, después de ese penalti fallado por parte de Ángel Mena, le estaban poniendo un baile a Tigres. Parecía que iba a ser una goliza. Tengo que reconocer el espíritu guerrero que pusieron en la segunda parte para poder nivelar en un partido que fue muy entretenido y el León nunca dejó de atacar. Creo que fue de los mejores partidos de la jornada, a pesar del 2-2.
2-2, Quiñones fue de las figuras del partido. Pero ¿qué está pasando también con André Pierre Gignac? Viene de su peor torneo. Metió 3 goles el torneo pasado, nada más. Y ahora
se ve lento, ¿eh?
Sigue con la pólvora mojada.
Bueno, apenas está regresando, le falta ritmo de competencia. Lo que pasa es que tú lo matas y lo matas, como matas a todos. Si matas a Messi, no vas a matar a Gignac.
A ver, Dionisio, ya que andas ahí tan todas mías, ¿no hemos sobrevalorado al Vasco? ¿No le ha quedado grande la yegua?
Mira, la verdad, no, el Vasco no está sobrevalorado, pero sí ha quedado a deber. Ya es el segundo torneo, ya es para que este equipo presentara otras cosas. Y además, qué falta de respeto. Entiendo de los jugadores que alguno que otro tenía que descansar, pero estamos hablando de que metió 7 jugadores que ni siquiera varios de ellos son suplentes.
Iba ganando, ¿eh? Iba ganando. Pietra.
Iba perdiendo por lo mismo.
Los Xolos, apenitas, pero vencieron a Santos 2-1. ¡Uy!
Sí, apenas de último momento, y yo creo que ya estaba tambaleándose Siboldi, ¿no? Este equipo que pues, lleva ya varias temporadas que le sufre. Y yo creo que Santos no ha sido lo mismo de temporadas anteriores, ¿eh? Le cuesta trabajo sacar los partidos, le cuesta trabajo superar los empates, y aquí terminó perdiendo cuando parecía todo que iba a empatar. Creo que se salvó la chamba Siboldi.
Juárez, Merca, ¿cómo es posible que Cruz Azul haya perdido contra Juárez? Iba ganándolo con gol de Pacerini al minuto 4.
Y es que a balón parado el Cruz Azul se defendió muy mal. Así le acaban ganando el compromiso. Y el equipo de Ricardo Ferretti, si analizamos el partido, les llegó 3 veces y les marcó un par. Y en el segundo tiempo Cruz Azul tuvo para poder por lo menos nivelar y no pudieron. Ahora, soy de los que piensa que la máquina se va a recuperar y va a ser otra vez candidato y repetirá como campeón. Lo digo ahora y lo repito.
Ah, caray, pues lleva 4 partidos sin ganar Dionisio Estrada.
Dale chance.
Sí, yo creo que sí. Falta medio torneo. Cruz Azul va a estar en liguilla y va a estar metido directamente. Nada de repechaje.
Ok, ok. Entonces, ¿quién no estaría?
Pero no.
¿Toluca o Tigres no estarían? Según tu...
Tigres, ¿no?
Ah, caray,
o Toluca, tocayo.
Tigres está en cuarto.
No, el Toluca no me lo toquen. Hoy juega y gana.
Hoy juegan los Diablos Rojos del Toluca, que están terceros de la tabla general. A ver, JJ Macías, lo que ha sumado, pues 15 minutos, 2 minutos contra el Sevilla, 23 contra el Valencia, un solo disparo, Dionisio, muy poco, ¿no?
Sí, lamentablemente quisiéramos que tuviera más minutos. Yo no sé si le está perdiendo la confianza a Mitchell, porque hoy lo perdió 1-0 el partido y no lo metió.
Va de más, ¿cierto?, a menos en Munitos, ¿eh? Va de más a menos, arrancó con 23 y ahorita no está jugando.
Sí, va de más a menos, va de más a menos. Bueno, nos vamos, Jorge Pietrasanta, muchísimas gracias.
Igual.
Don Jorge Carlos Mercader, conocido por
placer,
muchos como Don Boje.
Como el zar de Catepec. Diga de Metepec.
Y
gracias.
Y don Dionisio Estrada, el primo de Dionisio.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.